Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para una nueva tertulia intercontinental. Hoy me acompaña Kun Solfort, que todos ya la conocen, son muchísimos los podcasts y muchos, muchos más las personas que esperan que de vez en cuando emitamos estos programas con los cuentos que ella selecciona, porque se molesta bastante en buscar cuentos que sean diferentes, cuentos que no tengan nada que ver los argumentos unos con otros, sobre todo pues para dar variedad. Y ella tiene la suerte, por un lado, de que tiene un repertorio inmenso, por otro lado, que le encanta y por supuesto que nos lo cuenta magistralmente. ¿Qué tal, Kun Sol?
Hola, muy bien, aquí otra vez, mira, lista para contaros cuatro cuentos más.
Bueno, cuatro y yo espero, espero que tengamos una propinita, ¿eh?
También, también.
Ah, sí. Bueno.
También, también.
Bueno, pues ¿con cuál vamos a empezar?
Bueno, pues vamos a empezar con un cuento de origen sudamericano.
Ajá.
Se llama Pedrito y el papel mágico.
Fíjate, bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, adelante.
Vamos a ver, vamos a ver. Pues había en un cortijo muy grande un señor que se llamaba Antonio y que tenía a su servicio muchos trabajadores por las faenas del campo y por la ganadería y todo esto. Y a su servicio tenía también un niño que era el hijo de unos trabajadores suyos, que era pequeño pero era muy listo y se llamaba Pedrito. Y siempre le mandaba pues recados de hacer cositas de por ahí por la casa. Total, que el señor Antonio le gustaba mucho cultivar personalmente un huerto que él hacía pues verduras, frutas, todo. Le gustaba hacer de campesino ahí, cuidar esta zona. Y tenía un amigo que se llamaba Eduardo y que era vecino suyo, también se dedicaba lo mismo que él al cultivo de maíces y de distintos cereales, y entonces pues de vez en cuando se hacían obsequios entre ellos de sus cosas. Y en esta ocasión pues don Antonio había hecho una cosecha de manzanas preciosas, aquellas grandes, hermosas, y dijo: mira, le voy a traer un presente a mi amigo Eduardo, le voy a dar una cesta con manzanas. Así que cogió una cesta de estas que tienen dos alas que se abren por los lados, y dentro puso una docena de las mejores manzanas que tenía. Las cubrió así con una servilleta, todo muy bonito, y le puso una carta: querido amigo Eduardo, aquí te mando por conducto de mi criado Pedrito una docena de manzanas, las mejores de mi huerto. Espero que te gusten. Un fuerte abrazo, tu amigo Antonio. Bueno, puso la carta también en la cesta. Dice: Pedrito, ven para acá. Dice: mira, lleva esta cesta a casa de don Eduardo, que saque, le das las frutas y luego vuelves y me traes la cesta. Sí, señor. Bueno, el muchacho cogió la cesta y vámonos. El caso es que para ir a la mansión del señor Eduardo había que subir un pequeño montículo, y arriba había una explanada con un árbol y al otro lado estaba la otra finca. Cuando Pedrito ya llevaba un rato andando, llegó a la explanada y se sentó al pie del árbol, cansado que estaba, con un calor, y se le ocurrió mirar qué había en la cesta. Levantó un ala y vio aquellas manzanas. ¡Madre mía, qué hermosas, por Dios! Con el calor que tenía dijo: mira, como hay tantas, me voy a comer una y no se va a notar. Así que se comió una manzana tan ricamente, y cuando ya le había pasado el calor y la sed y todo, pues nada, se fue para la finca de don Eduardo. Llega allá y le dice, mire, de parte del patrón que le traigo a usted aquí estas manzanas, que me dé la cesta después. Ah, espérate que ahora te la devuelvo. Bueno, el señor Eduardo cogió la cesta, se fue a la cocina, quitó las manzanas, leyó la carta y se le ocurrió contar las manzanas y vio que solo había 11. Dice, vaya, Pedrito se habrá comido una porque es el que te cae, había 12. Bueno, así que le puso una carta y le dijo, querido amigo Antonio, muchas gracias por este regalo tan precioso de las manzanas, pero debo decirte que aquí solo han llegado 11, lo cual quiere decir que Pedrito seguramente se habrá comido una. Ya sabes que es un niño muy travieso, no le castigues, pero te lo digo solo para que lo sepas. Recibe un fuerte abrazo, tu amigo Eduardo. Deja la carta dentro del cesto, dice, toma, ya te la puedes llevar, ¿vale? Pedrito cogió la cesta y se fue para casa. Cuando llegó, don Antonio cogió la cesta, miró la carta, y le dice, Pedrito, ven para acá. Dice, ¿qué desea, señor? Dice, ¿qué deseo? Dice, ¿desde cuándo tú te comes las cosas? No te he dicho que aquí puedes comer todo lo que quieras. ¿Por qué te has comido una manzana? ¿No ves que me has hecho quedar mal? Ahora este señor se pensará que no te doy de comer. Y Pedrito dice, no, yo, ¿qué va? Yo no me he comido ninguna manzana, ¿qué va? Dice, sí, señor, sí, que te la has comido. Ya lo creo, no me lo niegues porque lo sé de cierto. Y dice Pedrito, ah, sí, ¿y cómo lo sabe? Dice, porque lo dice el papel. Ah, caray. Pedrito se quedó parado. Este papel se ha chivado. Ha visto que me comía la manzana y luego se lo ha dicho. Este papel es mágico. Yo no lo sabía. Me cae de mar. Mira que me ha pillado. No me pasará más. Bueno, pasó un tiempo y llegó a septiembre unas uvas, unas parras, bueno, cargadas de uva, una maravilla. Y don Antonio se le ocurrió mandarle un presente a su amigo. Así que seleccionó 12 racimos de uvas de las más preciosas que tenía, se los puso muy bien en la cesta y le puso una carta. Querido amigo Eduardo, aquí te mando por conducto de mi criado Pedrito una docena de racimos de las mejores uvas de mi parra que espero que te gusten porque son deliciosas. Recibe un fuerte abrazo, tu amigo Antonio. Cogió el papel, lo puso en la cesta, puso la servilleta y dice, Pedrito, ven para acá. Dice, llévate esta cesta para don Eduardo. Y ojo lo que haces, ¿eh? No se preocupe, sí, señor, sí. Vale, de acuerdo. Vale, pues Pedrito cogió la cesta y se fue. Pero cuando llegó a la explanada, muerto de sed y de calor, levantó el ala de la cesta y vio aquellas uvas deliciosas, diciendo, cómeme. Y, ay, qué buena. Pero había un papel. Ajá, el chivato, este me va, si me como las uvas, este lo va a decir. Pues lo voy a esconder para que no me vea. Cogió el papel, lo metió debajo de una piedra, se sentó encima y se comió un racimo de uvas. Bueno, a mar de satisfecho, porque así sabía que el papel no lo había visto. Pues ya, una vez que hubo comido las uvas, sacó el papel, lo sacudió del polvo que había y lo puso nuevamente en la cesta y vámonos. Con que llegó a la finca de don Eduardo y don Eduardo dice, espérate que te devuelvo la cesta, espérate. Cogió la cesta, se fue a la cocina y contó los racimos de uvas y vio que había 11. Así que dijo, vale, Pedrito ha vuelto a hacer de las suyas, en fin. Cogió y le puso una carta. Querido amigo Antonio, muchas gracias por este maravilloso regalo que seguro que me van a gustar. Pero debo decirte que tu criado Pedrito se ha vuelto a comer un racimo porque aquí solo han llegado 11. Ya sabes que es un niño muy travieso, no lo castigues, pero te lo digo para que lo sepas que ha hecho esto. Y muchas gracias por todo. Recibe un fuerte abrazo, tu amigo Eduardo. Bueno, coge el papel, lo pone debajo de la servilleta y dice, toma, ya te lo puedes llevar. Bueno, el niño coge la cesta, la más de tranquilo y se va para casa. Y cuando llega a casa y don Antonio lee la carta, dice, Pedrito, ven para acá. ¿Y qué pasa? Dice, ya te has vuelto a comer un racimo de uvas de la cesta. ¿No quedamos que no comería nunca más nada que trajeras a don Eduardo? Dice, no, yo no he sido. Ya no, tú no has ido. Pues sí que has ido porque lo pone el papel. Dice, pues no puede ser. Dice, ¿cómo que no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Dice, porque el papel no me ha visto. Lo he metido bajo una piedra para que no me viera. Y entonces don Antonio, se puso a reír y Pedrito se marchó muy enfadado. Este papel es mágico, esto es brujería, yo no voy a llevar más papeles. Y entonces se dio cuenta del detalle, y es que Pedrito todavía no sabía leer. Y ahí está, se acaba el cuento.
Que hay que ver la inocencia, ¿eh? Pero eso muchas veces también nos da que pensar que le damos determinados valores a cosas que es imposible, ¿no? Que tú dices, bueno, hay que ver es que esto es capaz de hacer esto, o que si hacemos esto se va a enterar, o que no sé qué. ¿Cuántas veces a lo mejor se les ha dado una importancia a cosas que es imposible, pero quizás por la ignorancia o claro, a veces claro, hasta por la superstición, vete tú a saber, ¿no?
Sí, también, también. Pues sí, así
es. El papel pobrecillo mágico. El Pedrito. Qué inocente, qué lástima.
Pues sí.
Ay, pues muy bonito, muy bonito, muy entrañable. Sí.
Muy simpático, yo lo creo.
Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el siguiente?
Bueno, vamos a ver, ahora tenemos uno de aventuras, ¿eh?
¡Anda, mira!
Ah, sí, sí, yo voy buscando por ahí a ver qué encuentro.
A ver, a ver.
Y este es muy interesante. Este se llama 12 piedras negras y 12 piedras blancas.
Ajá, o sea que vamos a jugar al ajedrez casi.
Casi, casi, sí señora.
Muy bien, muy bien.
Ah, verás. Bueno, pues esto está ambientado en las tribus de los indios norteamericanos. Pues había una vez un muchacho que se llamaba Dos Plumas. Y este muchacho era el hijo del gran jefe de una tribu que vivía arriba de toda la montaña. Y entonces el jefe le dijo que como ya tenía la edad adecuada, tenía que hacer una prueba de valor para convertirse en un adulto, en un guerrero. Y la prueba consistía en hacer un viaje llevando un mensaje a un campamento de unos indios también que eran parientes de ellos, de las mismas tribus, pero que estaban acampados al valle. O sea que él tenía que bajar toda la montaña con las distintas rutas que había y llegar finalmente al valle que se veía a lo lejos y darle un mensaje al jefe de la tribu. Y este mensaje consistía en llevar un saco 12 piedras negras. Eran piedras pequeñas, como más o menos como canicas. Esto era un mensaje que entre ellos sabían qué significaba. Él no podía saberlo. Pero tenía que llegar como fuera a traer este mensaje y luego regresar. Lo que pasa es que como ya venía el otoño y venía el mal tiempo, tenía que darse prisa porque le cogería las lluvias a la vuelta y sería peor. Así que al día siguiente, con su arco, sus flechas, su puñal y todo lo que necesitaba, y comida y agua para 3 días, emprendió el viaje. Luego ya tenía él que buscarse la vida hasta que llegara a su destino. Bueno, así que el muchacho, en cuanto amaneció, cogió todo lo que necesitaba y partió. Claro, había pasado toda su vida recibiendo órdenes de las mujeres y de todo el mundo, y de repente libre. Bueno, esto era para él una maravilla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de empezar el viaje enseguida, se tomó, como quien dice, unas vacaciones y se pasó 3 días tumbado por ahí en los espacios que había entre llanos y salientes, persiguiendo animales, subiéndose a los árboles, bueno, disfrutando de a base de bien. Pero claro, se le acabó la comida y entonces se dio cuenta de que, bueno, que tenía que espabilarse porque tenía que llegar a traer el mensaje y luego tenía que buscarse la comida y un sitio para dormir, porque durante el día iba de viaje, así que tenía que improvisar cada día la supervivencia. Esto era más difícil de lo que en un principio se creía. Así que bueno, entonces claro, perdía mucho tiempo cazando para buscarse la comida y buscarse un sitio para dormir, y cuando se hacía ya de noche ya no podía seguir el viaje, así que tardó bastante más de lo que se pensaba, pero finalmente llegó a la tribu del valle. Y allí pues dio la bolsa con las 12 piedras negras al jefe. El jefe se lo quedó mirando y vio que bueno, que en ese tiempo que había hecho este viaje, pues se había fortalecido, había crecido, se había convertido ya en un muchacho muy robusto y lo vio muy bien. Dice, vale, de acuerdo. Ahora te voy a dar la respuesta a lo que me ha preguntado tu padre. Pero esto solo lo sabe él, tú no debes saber nada. Vale, el gran jefe cambió la bolsa por otra. Y ahí le puso 12 piedras blancas, igual del mismo tamaño que las otras. Bueno, dice, mañana mismo ya puedes empezar el viaje de vuelta. Dice, hombre, yo quería descansar unos días porque voy muy cansado. Pero no, ni hablar, está a punto de empezar las lluvias, tienes que marcharte, pero rápido, porque si no te va a pillar. Y a ver cómo subes tú esta montaña lloviendo y con el barro que se va a montar, ni hablar. Mañana mismo te vas. Bueno. Así que el pobre chico, sin tiempo de reponerse, volvió a coger flechas y todo lo que necesitaba, y comida para 3 días, y bueno, a la mañana siguiente emprendió el camino de vuelta. Pero ahora había aquí 2 cosas que antes no tenía. Primero, que iba de subida, y segundo, que él estaba muy cansado. Así que las jornadas cada vez eran más cortas, el tiempo iba cambiando, cada vez hacía más frío. Y además de esto, la caza escaseaba porque los animales con el mal tiempo se ponían en las madrigueras o se emigraban a otro sitio. O sea que la cosa cada vez estaba peor. En esto, que cuando estaba más o menos a mitad de camino, empezó a llover. ¿Y qué manera de llover? No podía continuar de ninguna forma, así que dijo, bueno, pues me voy a buscar un sitio, una cavidad en algún sitio, una cueva o algo para que pueda yo guarecerme. Así que vio que en una explanada había un hueco en una roca que parecía una cueva muy grande. Dijo, ya está, me voy ahí. Y bueno, ahí se puso. Y en el suelo había mucha hojarasca, ramas y esto que el viento pues llevaba para adentro. Así que pensó, estupendo, me voy a hacer una hoguera y me secaré de la lluvia y en fin estaré más bien. Pero cuando iba a encender la hoguera, una sombra terrible se puso en la puerta de la cueva. Era un oso gigante, un oso increíble. Porque resulta que esa cueva era del oso precisamente. Entonces, cuando el oso lo vio, se puso de pie, con las patas abiertas, con las fauces abiertas, rugiendo. Y el muchacho no se lo pensó 2 veces. Pegó un salto increíble, se le subió al cuello, le clavó el cuchillo en la garganta y allí mismo lo mató. Fue una cosa de relámpago. El oso cayó muerto al suelo y él encima lo remató por si acaso. Y una vez pasado este momento tan terrible, que se quedó así como medio desmayado del susto que se llevó, finalmente con el puñal le quitó la piel, la lavó aprovechando la lluvia fuera, y con esa piel se hizo una especie de abrigo. Y luego con la carne del oso pues la coció allá en el fuego para tenerla para varios días. Así que aprovechó todo esto para poder sobrevivir. Fue una aventura terrible, terrible. Al día siguiente, cuando finalmente dejó de llover, envuelto con la piel del oso, siguió su camino. Y a los pocos días, finalmente, llegó a la tribu. Cuando llegó, tapado con aquella piel, los niños salieron huyendo creyéndose que venía un oso. Pero cuando vieron que era él, y lo vieron de esta manera, se quedaron impresionados. ¿Qué es lo que te ha pasado? Después les contó su aventura, cómo había matado al oso, y le dio la bolsa a su padre con las 12 piedras blancas. El padre quedó muy complacido y le dijo, desde luego, a partir de ahora ya te puedes considerar un hombre adulto y un guerrero de la tribu, porque esta proeza no la hace cualquiera. Dice, pues en este caso yo quisiera cambiar de nombre. Dice, vale, ¿y qué nombre quieres ponerte? Pues a partir de ahora quiero que me llaméis Oso Gris. De acuerdo, te lo has ganado. Y a partir de entonces el muchacho se llamó Oso Gris. Pero, ¿qué significaban las 12 piedras negras y las 12 piedras blancas? Bueno, pues eso era una pregunta. Cuando el muchacho llegó a la tribu del valle, las 12 piedras negras preguntaban, ¿qué te parece mi hijo? ¿Puede ser un buen guerrero? Y la respuesta, con las 12 piedras blancas, quería decir, desde luego, ya puedes confiar en él que está hecho un hombre. Y a partir de ahí, Oso Gris siguió en la tribu. Y aquí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Oye, menudo enigma lo de las 12 piedras, ¿eh? ¿Quién se iba a imaginar el significado ese? Yo hasta el final, porque yo este cuento no lo conocía, hasta el final dije, bueno, ¿y qué tiene que ver las piedras aquí?
Bueno, ahí está la sorpresa, ¿no?
Hombre, claro, claro. Si es que precisamente hay, pasa lo mismo que con las novelas, ¿no? Hay libros que casi te desvelan ya, sí, quién es el asesino o lo que sea, en la primera página. Ajá. Y hay otros que, bueno, pues que tienes que estar esperando casi casi hasta el que termina para saber un poco toda la injundia, ¿no? Y aquí pasaba lo mismo, ¿no?
A mí esto... Bueno, este libro lo leímos Juan y yo hace años. Es un libro que es de Víctor Hugo, que se llama El hombre que ríe.
Ajá.
Bueno, pues este libro no es conocido, ¿eh? Es una cosa de estas que pasan sin que nadie se dé cuenta, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues este libro tiene una particularidad increíble. Tiene dos finales diferentes en el final. La penúltima hoja acaba de una manera y la última hoja acaba de otra manera.
Fíjate.
O sea que si se pierde la última hoja de este libro, en realidad no sabes cómo se acaba.
Claro, porque hoja, como resulta que en la página anterior ya te dice otra cosa distinta, ¿no?
Exactamente. Lo que menos te esperas es que dé un giro tan fuerte que el espacio de un folio cambie todo completamente. Imagínate. Es increíble esta novela.
Imagínate.
Increíble. Sí, señor. Algo, impresionante a más no poder. Uh-huh. O sea que, y no hemos vuelto a encontrar ningún otro ejemplar. Bueno, tenemos el libro, yo lo tengo guardado como oro en paño, porque claro, es una edición tan antigua que hoy día no se encuentra.
Claro.
Tú sabes que antes en las publicaciones, en una página, escribían a doble columna, como el periódico.
Sí, 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 pero hacían, muy antiguo, claro.
Exactamente, con una letra muy chiquita, eso ponían es. En una hoja, iba a columnas.
Ajá.
Dos columnas en cada cara de la hoja, ¿no?
Uh-huh.
Pues imagínate, si hace años que tenemos ese libro, ya lo compramos en una paradiña de estas de libros de ocasión.
Sí.
Y bueno, y nos gustó el título y esto, y bueno, y es una novela, bueno, impactante, impresionante, va a ser bien. Lo que pasa es que, claro, la fama la tiene Los Miserables,
claro,
y,
claro,
y todo esto, pero esta novela, lástima que no se le ha hecho la justicia que se merece, porque es impresionante.
Sí,
y ya
sí.
Te digo, y como me has dicho ahora esto de esta última hoja, me he acordado yo de esta novela, porque desde luego la última hoja es increíble. Pero bueno, es lo que tiene.
Víctor Hugo es que es buenísimo.
Hombre, ya lo creo, una cosa.
Lo que quiera, ¿no? Nuestra Señora de París, es que cualquier cosa que leas es una maravilla, ¿no?
Por eso te digo que han hecho muchas películas y todo de esas novelas, y sin embargo de esta nadie ha dicho ni buenas.
Claro.
Y sin embargo es una novela fantástica. Uh-huh. Pero claro, al no conocerse es lo que tiene, ¿no?
Claro.
Bueno, nada, eso es lo que hay.
Bueno, pues esto es lo que decimos de Consol, que tiene auténticas joyas guardadas y que ella nos la está compartiendo aquí con todos los oyentes, o sea,
pues sí, dentro de lo que puedo, desde luego, con mucho gusto.
Exacto. No, pues nada, ¿cuál es el siguiente?
Vamos a ver, este sí que es más conocido que yo sepa, ¿eh? Se llama El labrador y el diablo.
Ajá.
Este es más, digamos, más infantil, por decir así. Bueno, para que haya un poco de todo.
Hombre, claro,
que
estaría, claro.
Estaría bien.
Muy
bueno,
bien.
Pues resulta que había un labrador que tenía siempre muy malas cosechas, porque el terreno en el que trabajaba pues tampoco no era muy agradecido, pero no tenía nada más del hombre, ¿no? Y un día estaba tan desesperado que dijo, pactaría con el diablo con tal de tener una buena cosecha. Bueno, y el diablo, que no deja pasar la oportunidad, se le presentó enseguida y le dijo, mira, si tú quieres, vamos a hacer un trato. Yo te daré la oportunidad de tener una buena cosecha, pero iremos a medias. Ah, muy bien. ¿Y qué propones? Dice, pues nada, haremos lo siguiente. De la tierra para arriba será para mí. Y de la tierra para adentro será para ti. Vale, el labrador estuvo de acuerdo. Bueno, el diablo se fue. Y entonces el labrador pensó, vaya hombre, yo ahora me voy a matar aquí y luego las cosechas se las va a quedar el diablo, ni hablar. Eso a mí no me va a pasar. ¿Y qué hizo? Empezó a sembrar patatas, remolachas, zanahorias, puso boriatos y todos los tubérculos que se le ocurrió sembrar. Así que, al acabar la temporada, vino el diablo a recoger la cosecha y solo se llevó las hojas, porque los frutos eran de debajo de la tierra. Hombre, muy bonito. Ah, dice, no me has dicho que plantara lo que quisiera, pues yo he sembrado patatas. ¿Qué culpa tengo yo si las patatas, la cebolla, todo esto crece de la tierra para abajo? Eso no me lo habías dicho. Así que a ti te tocan las hojas y yo me quedo la cosecha. Vale, el diablo pensó, este tío me ha hecho aquí una faena, pero eso no va a pasar mal. Pues mira, para la próxima vez, ahora lo haremos al revés. Yo me voy a quedar de la tierra para abajo y tú te vas a quedar de la tierra para arriba. Dice, vale, trato hecho. Así que el diablo se fue. Y este año el labrador sembró tomates, judías, puso trigo, de todo. Todo lo que iba para arriba. Y abajo, las raíces. Bueno, cuando llegó el diablo a recoger la cosecha, dice, oye, ¿cómo es que no has puesto patatas este año? Dice, porque ya las tengo del año pasado, tengo muchas, no me hacen falta, por eso he sembrado judías y guisantes y todo lo que va que me hacía falta del año pasado. Dice, ah, ¿y entonces a mí qué me toca? Dice, pues a ti te toca las raíces de la tierra para abajo, como habíamos quedado. Eres un tramposo. Dice, yo tramposo, tú eres el que quieres aprovecharte de mí, que yo soy el que trabaja aquí en la tierra y tú no haces nada. Así que ya lo has visto. Dice, pues no haré más tratos contigo. Dice, pues es igual. Lo que sea, el diablo se fue enfadado hace de bien, porque le habían tomado el pelo 2 años seguidos, y el labrador, con todo lo que había conseguido con las 2 cosechas buenas, pudo sobrevivir una larga temporada, y aquí se acaba el cuento.
Es raro que el diablo no salga ganando, ¿eh?
No, en los cuentos nunca gana el diablo.
Bueno, hay veces, nos contaste uno, aquel de vender el alma.
Sí, pero no la vendió al diablo, la vendió a un hombre del pueblo.
Sí, eso es verdad, pero aquel estaba fantástico.
Ah, te gustó,
¿eh?
Es muy bueno, sí, aquel sí, sí. Es muy bueno.
No, la verdad es que, hombre, claro, hay que darle siempre la importancia que tiene cada personaje, evidentemente, claro, claro, claro. No vamos a hacer que gane el diablo.
No, faltaría más, que encima
ganara más. Faltaría más, eso digo yo. Entonces, menudo cuento, ¿oyes?
Ahí está, claro. Por eso.
Así es que, bueno, ¿y cuál es el siguiente?
Bueno, vamos a ver. Este es ya un poco más elaborado. Es la leyenda de Orfeo y Eurídice.
Ah, fíjate, hombre, por supuesto. Sí,
aquí
sí,
este
sí.
Es conocido, hay muchas versiones de ello. Y bueno, a mí he encontrado una que me ha gustado mucho, espero que os guste también.
Seguro, ya verás que sí, vamos.
Bueno, vamos a ver. Bueno, pues había una vez un muchacho que se llamaba Orfeo y que cantaba muy bien. Entonces, cuando él cantaba, salía el sol. Bueno. Entonces, un día, Orfeo conoció a una ninfa, una muchacha maravillosa, que se llamaba Eurídice. Y se enamoró perdidamente de Eurídice. Entonces, él cantaba, salía al sol, había flores, había una gran felicidad en la tierra, todo muy bonito. Pero en esto que un día pasó la muerte, vio la belleza de Eurídice, se enamoró de ella y se la llevó al infierno. Y entonces, el pobre Orfeo, cuando no encontró a su amada, pues dejó de cantar. No podía, estaba tan triste que no le salía la voz. Y como Orfeo no cantaba, no salía el sol. Y como no salía el sol, la tierra se cubrió de hielo, de nieve, de frío, en fin, un desastre. Ya no había flores, no había pájaros, no había nada. Bueno. En esto que los dioses del Olimpo, cuando vieron esta catástrofe, preguntaron a Orfeo qué le pasaba, por qué no canta. Dice, pues no canto porque he hecho de menos a Eurídice y dicen, no tengo valor, no puedo cantar, estoy triste. Ah, entonces los dioses hicieron llegar a la muerte a ver por qué se había llevado a Eurídice. Y la muerte dijo que estaba harto de estar solo, que en el infierno no había nunca compañía de nadie, y él tenía a Eurídice durmiendo allá, y el contemplar su belleza pues le hacía compañía, y que no la quería soltar. Después, esto no puede ser, tienes que devolverla, porque si no la tierra se va a cubrir de nieve para siempre. Dice, bueno, pues en este caso que la venga a buscar él si puede. Si se la puede llevar, que se la lleve. Ah, menos mal, menos mal. Pero con una condición. Él irá adelante y ella irá detrás. Y hasta que no esté fuera, no la puede ver. Si no, me la llevaré de nuevo. Dice, de acuerdo, trato hecho. Así que hablaron a Orfeo, tienes que ir al infierno a rescatar a Eurídice. Pero hasta que no esté fuera, no lo puedes ver. Vale, de acuerdo. Pero claro, Orfeo no tenía armas, no tenía nada, solo tenía su lira. Así que se fue a la puerta del infierno, y allí había un enorme perro con tres cabezas que se llama Cerbero. Y entonces pues dijo, te tengo que pasar, pero el perro no le dejaba pasar. Y entonces, ¿qué hizo Orfeo? Se puso a cantar y a tocar la lira, y cantaba tan suave y tan dulce que al final el perro se durmió. Y aprovechando que las tres cabezas del perro dormían, Orfeo pasó y fue a buscar a Eurídice, la sacó de la cama donde estaba y dijo, sígueme que vamos a ir fuera y volverás conmigo. Y Eurídice lo siguió. Bueno, él iba adelante, Eurídice iba detrás, él escuchaba los pasos de ella andando, y cuando estuvo fuera se dio la vuelta, pero la causa fue que Eurídice todavía no había salido, solo había salido él, que iba adelante. Y claro, al darse la vuelta y ella no había salido, la muerte la volvió a coger y se la volvió a llevar. Eso es trampa, jugó sucio. Había de haber dicho cuando salgáis los dos fuera, pero no había dicho esto. Solo había dicho cuando salgas fuera, pero no dijo quién. Y ahí estuvo el error. Bueno, entonces Orfeo, desesperado, no tenía fuerzas para cantar ni para nada, porque había fracasado en este intento y por lo tanto, pues no cantaba. Entonces los dioses volvieron otra vez a interrogar a la muerte. ¿Por qué ha pasado esto? Y la muerte dijo, ha sido él que no ha cumplido su palabra, se dio la vuelta antes de que saliera. Sí, pero tú no le dijiste que tenía que salir los dos, solo le dijiste que cuando él saliera. Entonces tú has hecho trampas. Dice, pues ahora ya la tengo, no lo voy a soltar. Además, yo soy la muerte y no podéis hacer nada contra mí, porque yo soy eterna y por lo tanto no me podéis castigar con nada. Vale, pero entonces los dioses le dijeron, oye, si desaparece la vida, desaparecerá la muerte y tú te quedarás fuera, igual que nosotros. Ah, caray, en eso no había caído. Entonces dicen, bueno, pues hay que hacer un trato de alguna manera, hemos de arreglar esto. Entonces los dioses dijeron, vamos a hacer una cosa, 6 meses del año estará en la tierra y los otros 6 meses estará con la muerte en el infierno. Y así se explicaba la primavera y el verano, que era cuando Eurídice estaba en la tierra, Orfeo cantaba, salía el sol, había flores, había pájaros y había felicidad. Y los otros 6 meses del año, el otoño y el invierno, como Orfeo no cantaba porque Eurídice estaba en el infierno, entonces se ocultaba el sol, hacía frío y hacía nieve. Y de esta manera se justifican las 4 estaciones del año. Y aquí se acaba el cuento.
La forma tan fantástica y tan sencilla, ¿no?, de hacernos ver las diferencias que hay en las estaciones del año, ¿no?
Porque, exacto, sí, sí.
No, pero es muy curioso y no te... Sí. Vamos, esto por supuesto es un cuento, pero sí, que evidentemente que está basado en cosas naturalmente científicas, ¿no? Pero que para explicarte pues el porqué, ¿no?, de esos cambios tan bruscos, sí, y sí, tal, sí, oye, sí, pues está, es muy curioso. Es muy curioso esto.
Sí, sí. Hay muchas leyendas que se basan en justificar una cosa pues en un cuento, ¿no?
Eso es.
Entonces, pues, ahí está la cosa.
Sí, 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 sí. No, está muy bien, ¿eh? No, es que hay leyendas urbanas que son interesantísimas. Uh-huh. ¿Eh? Y en este caso cuentos igual.
Uh-huh. Bueno, este es un cuento muy antiguo.
Muy antiguo, sí, sí.
De los griegos, más o menos, aparece, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ya te digo, incluso en su día se hizo una película de este argumento. Uh-huh. Que se llamaba Orfeo Negro, no sé si tú lo oíste.
No.
Esta película hace años esto, Uh-huh. Y estaba muy bien porque pasaba en el carnaval del Brasil, y entonces un asesino iba disfrazado de muerte. Ajá. Y mataba a la muchacha que era la que representaba a Eurídice, ¿no?
Claro.
Entonces, aprovechando los disfraces, pues pusieron la figura de la muerte como un asesino camuflado, ¿no?
Ajá.
Y estaba muy bien esta película. Lo que pasa que, bueno, tuvo su época y pasó, ya nunca más he vuelto a hablar de ella, pero estuvo muy bien, era muy bonita.
Sí. No, pues está muy, muy curioso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, entendemos el de propinilla, claro.
Venga, vamos a la propinilla.
A ver.
Bueno, este cuento se pasó en televisión, en dibujos animados, hace mucho tiempo, en un homenaje que se hizo a Walt Disney. Y ya que Walt Disney ha sido un mago de los cuentos y de la magia, de todo lo que es la fantasía, pues se me ha ocurrido que estaría bonito que os lo contara en homenaje a Walt Disney, este cuento que se hizo para él.
Ah, claro.
Y se llama El abuelo que plantaba manzanos.
Mm, ¿eh? Qué bonito, el título es muy bonito.
Sí, desde luego. Bueno, pues había una vez un hombre de estos que eran colonos en América del Norte y que venía de tierras del Mediterráneo. Y este hombre llevaba en su carro muchos esquejes de manzanos para plantar. Y bueno, según iba viajando, iba plantando manzanos por toda América. Se pasó toda su vida con las semillas plantando y plantando, plantando manzanos, porque en América no había manzanos hasta que los inmigrantes los trajeron. Entonces, el manzano, pues claro, de la fruta de la manzana sale un montón de cosas, confituras, compotas, pasteles, tartas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues y sí. Gracias a este abuelo, que fue envejeciendo según iba plantando y según iba viajando, el consumo de la manzana se hizo como casi una cosa, como si fuera típica de allí, ¿no? Y bueno, el hombre pues pasó toda su vida plantando manzano, hasta que llegó a la vejez. Y una noche, un día estaba sentado bajo un manzano descansando, porque ya era un abuelo, y en esto que se le presentó un ángel, y le dijo, mira, tienes que venir conmigo al paraíso porque ya es tu momento de marcharte. Dice el abuelo, no, ¿qué más? Yo aún tengo que plantar yo un montón de manzanos con la de tierra que hay en América para plantar, madre mía, tengo para tiempo. Dice, no, esto ya lo harán los hombres. Tú tienes que venir conmigo al paraíso, porque en el paraíso no tenemos manzanos. ¿De qué me estás diciendo? ¿No hay manzanos en el paraíso? Dice, bueno, ya que estamos esperando, el abuelo agarró la bolsa, agarró al ángel de la mano, vámonos, y con la prisa se llevó al ángel, él se llevó al ángel al paraíso para plantar manzanas. Y desde entonces, cuando aparecen estas nubes blancas que parecen bolitas de algodón en el cielo, la leyenda dice, el abuelo de los manzanos están floreciendo en el paraíso.
¡Qué bonito!
Y ahí se acaba el cuento.
¡Qué bonito! Y es que lo que tú decías antes, la manzana, pero sí, yo creo que es una de las frutas más sanas y que más recomiendan, ¿no? Que se coma diariamente.
Ya lo creo, ya está, para enfermos y para todo, vamos.
Para todo.
Es increíble, sí.
Sí, para la dentadura es fantástica, para limpiar la dentadura es...
Desde luego, también, es muy digestiva,
sí.
Y bueno, se hace de todo con
de
la
todo,
manzana.
De todo, de todo.
Ya lo creo.
Sí.
Pues a ver, esto es.
Yo di una vez en el programa mío de cosas de Paqui una fórmula de asar la manzana sin hacer nada, metiéndola solamente al congelador.
¿Y luego qué?
No, le quitas el cucurucho de arriba, lo que es el centro, el corazón,
sí,
pero no la vacías del todo. No lo traspasas hasta abajo.
Yeah,
y ahí dentro le metes un licorcito con azúcar, con miel, con lo que quieras, ¿no?
Ajá, ya qué bien.
Y la metes al congelador 2 días de pie para que no se vuelque y se salga. La metes durante 2 días al congelador y cuando la sacas ya para comerla ya está asada y ha chupado toda la manzana, ha chupado lo que le has metido dentro en el hueco,
claro,
ese,
claro,
y está deliciosa.
Vaya, mira por dónde. Así que en lugar de hacer manzana al horno, es manzana al frigorífico.
Al congelador.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Te das cuenta, un sol?
Que está muy bien, muy bien, muy bonito. Bueno, yo esto no lo conocía, yo conozco lo de siempre, ¿no? La manzana al horno y
sí,
esto sí.
Sí, hombre, es que la manzana asada es muy digestiva y la, lo que decías tú, la compota de manzana. Que
sí, desde luego. En casa lo que hacíamos era mucha mermelada de manzana.
También, claro. Sí, claro.
Porque había, entonces estábamos, vivíamos en Lérida y allí pues claro, hay mucha fruta y cuando había cosecha de manzanas y esto, pues siempre había un día que hacíamos la confitura de manzana.
Claro.
Lo que pasa es que duraba poco.
Hombre, cuando se van buenas, eso vuela.
Había un montón de visitantes al tarro.
Que no te cuento. Y la misma sidra.
La sidra, claro, ahí también, efectivamente.
Claro, para los asturianillos con la sidra de manzana, no veas tú lo que le sacan a
pues,
él.
Pues sí. Y mira que es fuerte esto, ¿eh? Porque parece que no, pero sí. Yo lo probé una vez y dije, esto es demasiado para mí, no puedo con ello.
Claro,
porque... O sea que ya ves, sí, es estupendo. Sí.
Bueno, pues es que qué lástima que se nos acabe el tiempo tan pronto, bueno. Un sol, con lo bien que nos lo pasamos las dos aquí.
Bueno, ya podemos seguir otro día.
Exacto, sí. Te tienes ya, pues eso, que ir reencargando, pues poquito vale, a poco, vale. Ir buscando, seleccionando hasta la siguiente vez.
Pues y, estupendo.
Y así, bueno, estamos haciendo un repertorio de fantasía, pues
sí,
maravilloso.
Sí, sí.
¿Eh?
Pues ya verás, ya para la próxima ya tengo unos cuantos, les he echado el ojo a unos cuantos que ya verás cómo te van a gustar.
Ay, seguro, porque tú sabes que me pasa lo que a ti, soy una cuentista tremenda.
Sí, desde luego, cuando agarras el tranquillo, mira.
Sí.
Dices, este me gusta, este también, hago una lista y los voy trabajando y bueno.
Pues sí.
Y estupendo.
Pues nada, sí, pues muchísimas gracias como siempre, Gunsol, por todo el trabajo que te tomas.
Nada, porque... por Dios, de nada.
No, pero yo sé que esto es mucha tarea, lo que pasa que yo sé que lo haces encantada.
Hombre, desde luego, me gusta mucho y no hay problema por lo que a mí respecta, pues ya. Nada, adelante.
Pues sí, voy muy a recordarles bien. A los oyentes, como siempre, el correo ya, donde nos pueden escribir, que es tertulias@iberoamerica.com y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que un abrazo bien grande, Gunsol, y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima, de acuerdo.
Eso es, un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.